11 y 40 minutos, tiempo para abrir ya nuestra mesa de la experiencia. Como cada lunes, hablamos de cuestiones relacionadas con los más mayores, cuestiones relacionadas con un sector de la población que nos importa, que nos interesa y al que vamos a llegar pues en breve. Aitor Urrutia, ¿qué tal? Bueno, dice que no, pero sí, todo llegará. Hombre, aquí todavía te queda mucho, ¿eh? Pero todo llegará.
Egunon, y esperemos que lleguemos, ¿eh? Que si no, la alternativa es muy mala.
A ver, ¿no? Lo principal es llegar, y eso luego ya en qué condiciones vamos a llegar.
Bueno, pues para eso tenemos que empezar desde el principio, a cuidarnos, como siempre decimos, ¿no? Poquito a poco, desde que somos personas jóvenes.
¿Hoy de qué vamos a hablar en la mesa de la experiencia?
Bueno, hoy vamos a hacer la continuación del programa que tuvimos el lunes pasado. El lunes pasado hablamos de la guía que había sacado el gobierno vasco sobre la prevención de caídas, ¿no? Esa parte un poco teórica y de ejemplos de qué habría que hacer para evitarlas. Y hoy, en este entramado que tenemos, en esta responsabilidad que tenemos de diferentes niveles, vamos a hablar del nivel de las diputaciones forales, ¿no? Y vamos a hablar exactamente de los centros de ayudas técnicas, que son esos centros que tienen las administraciones forales. En este caso, Álava lo tiene para los menores de 65 años, pero Guipúzcoa y Vizcaya amplía también para los mayores de 65 años. Y lo que se trata es de asesoramiento y subvención para ayudas técnicas. Es decir, si tenemos que hacer un arreglo de la vivienda para una persona que tenga una discapacidad o que entre en una situación de dependencia, bueno, pues allí nos asesoran y en algunos casos también ofrecen subvenciones para ello.
Es importante conocer estos servicios que ofrece la Diputación a la ciudadanía, pues porque, por ejemplo, en el 2014 la Diputación Foral de Vizcaya subvencionó a 181 hogares, clubes y asociaciones de personas jubiladas con un total de 450.000 euros. Vamos a buscar los casos prácticos. ¿Qué tipo de ayudas se ofrecen? ¿A quién? ¿Y qué requisitos se necesitan? Y para ello tenemos con nosotros a Pedro Mari Uriarte, que es responsable de Guisatec. Pedro Mari, ¿qué tal? Egunon. Bueno, primero vamos a conocer el trabajo que realizáis en Guisatec. ¿Qué es Guisatec?
Vale, Guisatec es el servicio público de la Diputación Foral de Vizcaya, orientación y asesoramiento de productos de apoyo. Entonces, desde ahí lo que hacemos es un poquito orientar a cualquier persona, en principio, sobre qué ayudas técnicas, qué productos de apoyo pueden tener en el mercado o incluso de fabricación casera, por así decirlo, para hacerles la vida más fácil, tanto dentro del domicilio y, bueno, poder orientarles también fuera, pues a ver qué pequeños trucos y qué pequeñas cosas pueden encontrar.
Sí, Héctor.
Sí, es eso. Yo, como decíamos antes, ¿no? Una persona empieza a tener un deterioro, una serie de dependencias, ¿no? Y lo que dice es, bueno, pues por ejemplo tengo una bañera y quiero cambiar un plato de ducha, ¿no? O tengo una falta de movilidad y pues no voy agarrándome por las paredes del pasillo para llegar a la cama, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a Guisatec y les contamos qué tenemos en nuestra casa y qué necesidades tenemos nosotros como una persona que va perdiendo esa movilidad, ¿no? Entonces, en Guisatec lo primero que nos hacen es asesorarnos de qué tipo de ayudas, etcétera, etcétera, puede haber para paliar esa situación de dependencia en la que empezamos a entrar, ¿no?
De modo que es una oficina de información donde ofrecéis alternativas, ¿no?, a esas situaciones de incapacidad, etcétera, etcétera.
Sí, a ver, desde Guisatec lo que tratamos es para personas con dependencia y con discapacidad, ambas, o pueden tener las dos cosas. Entonces, desde ahí lo que tenemos es la parte de orientación y asesoramiento, que tenemos pues una especie de piso piloto en el que tenemos, pues bueno, pues una cocina, una habitación y un cuarto de baño, que es normalmente donde mayores problemas suele haber en un domicilio para alguna persona con limitaciones de movilidad. Y luego, pues bueno, desde ahí, aparte de esa orientación, pues luego, una vez que se cumplan los requisitos, pues bueno, se podrá tramitar la subvención. ¿Cuál es el tema? Que para la orientación, ese asesoramiento inicial, no haría falta tener ningún requisito, pero para lo que es la orientación en el que hacemos el informe técnico de idoneidad, sí que nos hace falta que tenga cualquier grado de dependencia o por lo menos, un grado de 33% de discapacidad. Y luego ya para la subvención, lo que nos hace falta es que tenga por lo menos un grado 2 de dependencia en vez de un grado 1, que tenga un grado 2 de dependencia, y o un 33% de discapacidad, más luego unos requisitos específicos que luego cada producto tiene una letra pequeña, que no todo vale para todos, ni a todos se les ayuda de una manera.
Claro, supongo que ahora será complicado, ¿no?, en este espacio, el tratar de analizar la casuística de cada uno y cuáles son los requisitos individuales, ¿no? Pero en rasgos generales, ¿qué es lo que se mira primero? ¿La declaración de la renta? ¿Los ingresos?
No, a ver, en primera instancia, a ver, si vas al tema económico, nosotros pidamos primero la orientación, que realmente yo creo que es un poquito el espíritu de Guisatec, que ese asesoramiento, esa eliminación de barreras arquitectónicas, esa adaptación del domicilio, esa entrega o esa información sobre productos de apoyo, y esa sería la parte, para mí, la importante, que la gente conozca qué soluciones puede haber, independientemente que sean subvencionables o no. Y luego ya para la parte de la subvención, lo que se mira así son los ingresos económicos. Y entonces hay un precio máximo subvencionable por cada producto, pero bueno, lo máximo que se subvenciona por solicitud de subvención serían 3.000 euros, y luego de ahí para abajo según los ingresos que tenga la persona. Hay gente que cobra los 3.000 y hay gente que cobra un 10% que queda garantizado, que serían 300 o 500 euros más o menos.
Pero esto va como en todo, ¿no? La responsabilidad que tiene cada uno, ¿no? El otro día nos comentaba el viceconsejero de Salud como, por ejemplo, un primer paso es la eliminación de cuestiones tan simples como las alfombras en casa, ¿no? Pues porque por la torpeza de cuando se empieza a andar ya arrastrando un poquito a los pies, etcétera, etcétera. Y para eso, pues no hace falta ir a Guisatec. Uno por lógica ya sabe, ¿no? Pero cuando alguien ve a un familiar que va agarrándose a los muebles de la casa para llegar, pues se puede ir percatando de que esa persona quizás necesite una barandilla por el pasillo para ir agarrándose de una forma más fija y con durante todo el recorrido,
más segura,
¿no? Pero como decíamos antes también, pues eso, la bañera, el plato de ducha, que es otra cosa que todos conocemos, pero seguro que hay un montón de ayudas técnicas que ni nos imaginamos que existen, que van metidas de ese paquete que se suele denominar como domótica muchas veces, y que, joder, cuando te acercas a Guisatec, que nos decía Pedro, no tenemos un piso, no, lo que tienen es montado dentro de las oficinas la simulación de un piso, no es que te lleven a un piso para ver, no, tienen montado ahí una simulación de un piso y empiezas a ver cosas que dices, pues esto, este pequeño detalle, ¿cómo facilita la vida diaria con esta cosa tan simple, ¿no? Entonces muchas veces el desconocimiento de lo existente nos impide desarrollar una vida normalizada, ¿no?
Claro.
Entonces, pero yo le preguntaría a Pedro, ¿qué es lo que más os suelen...
Claro, todos pensamos en el plato de ducha, efectivamente, la bañera por el plato de ducha, por la accesibilidad, por la comodidad y para evitar accidentes, pero esos otros tipos de dispositivos o de aparatos que se puedan aplicar para facilitar la vida de las personas?
Sí, a ver, en principio, a ver, el mayor problema normalmente suele estar en el cuarto de baño. ¿Por qué? Porque es la estancia más pequeña de una vivienda, es el espacio más pequeñajo y además por defecto tiene la puerta más pequeña, es donde puede haber más agua, entonces puede haber más riesgos de accidentes. Entonces lo que hacemos siempre es un poquito pues indicar sobre cualquier tipo de adaptación dentro de lo que es la vivienda. Nosotros actuamos de puertas hacia adentro, en comunidades de propietarios no entramos, en portales no entraríamos para eliminación de barreras.
Eso es el gobierno, ¿veis? Es esto que hablamos siempre de las administraciones públicas, es de puerta de la vivienda hacia adentro.
Eso es. Entonces, normalmente en las habitaciones y en las salas no suele haber problema, pues bueno, porque son espacios amplios, es un poquito, pues bueno, cambiar la distribución. Si tienes una cama de matrimonio de 1,50, pues a lo mejor te va a hacer falta una cama de 90 para atender a la persona dependiente o a la persona discapacitada. Y luego, pues eso, el tema del cuarto de baño sería la eliminación, ampliación de la puerta por un lado para poder acceder con una silla de ruedas, porque nosotros siempre vamos pensando hacia la silla de ruedas. Si conseguimos meter una silla de ruedas en un cuarto de baño, ya para cualquiera de nosotros nos vale ese cuarto de baño. Ya puedes entrar a cuatro patas, cojeando, etcétera, etcétera. Si conseguimos meter eso, ya queda adaptado y vale para cualquier persona. Entonces, esa ampliación de la puerta, el colocar un suelo antideslizante, que la ducha, importantísimo, esté a ras de suelo, a cota cero. O sea, no, es que me han dicho que me van a colocar 2 centímetros del suelo. Y digo, ya, pero tienes un peldaño de 2 centímetros. Y a nosotros lo que nos interesa es entrar con una silla de ruedas y no tener ese obstáculo mínimo inicialmente, pero para una persona que no pueda acceder andando es un problema. Entonces, dentro de ese tipo de adecuaciones sería lo más importante el tema del cuarto de baño, el tema de ampliación de algunas puertas dentro del domicilio en caso que la persona esté en silla de ruedas, y luego también poder informarles también sobre la accesibilidad, pues pasar ahí a la calle o lo que sea. Esas puertas hacia adentro, en comunidades no entramos, pero en caseríos sí que a lo mejor también hemos subvencionado alguna vez una plataforma elevadora o adaptación de la vivienda en planta baja, que es normalmente lo que solemos aconsejar para evitar temas de escaleras y tema de aparatos elevadores.
Hay dos cosas importantes que, hablando con Pedro antes de entrar en antena, creo que hay que dejar bien claro. Uno, y es que la persona que va a ser destinataria del asesoramiento, cualquiera, ¿vale? Sea en alquiler, sea en propiedad, sea lo que sea, cualquiera puede ir. Pero cuando ya uno pide subvención, ya ahí, Pedro, como me comentabas...
Eso es, la persona tiene que ser propietaria o usufructuaria de al menos el 50% de la vivienda. En algunos casos, lo que interesa desde la filosofía de ISATEC es que, desde ISATEC y un poquito todos los servicios sociales, es que la persona esté mantenida en su domicilio el mayor tiempo posible. ¿Cuál es el tema? Que nosotros vamos a hacer la actuación o se va a abonar la actuación en el domicilio en propiedad de esa persona, aunque sea el 50%.
O sea que si nos llevamos a la persona mayor a nuestra casa, ahí ISATEC nos asesora, pero no nos subvencionaría en ningún caso. Es decir, una madre, una hija o un hijo que se lleva a casa a sus padres, no, porque
porque no es propietario.
No es propietario, pero alguien podría decir, bueno, pero la empadrono en mi casa. Y bueno, pues también tiene que transcurrir un tiempo bastante largo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es para que la persona mayor se mantenga en su casa el máximo tiempo posible, ¿no? Uh-huh. Y eso es, yo creo que es un detalle que queríamos que estuviese
claro. Es claro. Y Pedro Mari, y saliendo del baño, en el resto de la casa, ¿qué otro tipo de reformas se hacen?
Normalmente, en el resto de la vivienda las reformas que se pueden hacer es eso, lo que te he comentado un poquito, ampliación de puertas o reestructuración de habitación y reestructuración de espacios, porque normalmente luego las viviendas tampoco dan mayores problemas dentro de lo que es el espacio físico, ¿no? Sí que luego, con el tiempo, pues sí que hay algunas adaptaciones de cocina que desde ISATEC, digo, no se subvencionan, pero nosotros sí que damos esa información de decir, jo, pues sería correcto que esto lo colocaras de esta manera, colocaras de la otra, y más que nada muchas veces es esa orientación, la eliminación de las alfombras, o si no tienen alfombra, pues bueno, en cualquier caso sería preferir una moqueta que no se va a mover de ningún sitio, eliminar en algunos casos los taquillones o algunos armaritos que están de mitad del pasillo que tienen unas aristas vivas, unos cantos vivos, que en cualquier momento pues la persona, si tiene una desorientación o tiene una dificultad para caminar, puede caerse y tropezarse. Y luego, pues bueno, dentro de lo que decía Aitor, con el tema del control del torno, de la domótica, hay cosas muy muy sencillitas que ahora mismo ya están en el mercado, como pueden ser los detectores de movimiento. Pues una persona pues tiene dificultades para acceder al pasillo o para pegarle al interruptor de la luz, entonces con un detector de movimiento, en el momento que sales de la habitación, ya se te enciende la luz del pasillo. Uh-huh. O sea, son cosas que ya están en el mercado, entonces todas esas cositas que a veces a mucha gente se le hace raro que existan, ya están en el mercado, que no es algo
excepcional ni algo de ciencia ficción.
Sí, bueno, eso es una cosa muy importante, ¿no? Como cada uno también tenemos que tener esa responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se pueda haber una cierta dificultad pues para encontrar el interruptor, etcétera, etcétera, y se pone un detector de movimiento que cada vez que alguien, ese detector lo detecta que hay alguien, se enciende una luz o lo que sea. Además, luces que tienen que iluminar bien, porque la iluminación también es muy importante en la vivienda de una persona mayor. A veces tiene una bombilla casi te diría de 20 vatios que intuyes lo que pueda haber, pero no hay que poner una buena iluminación porque la pérdida de visión también es importante, ¿no? Pero, por ejemplo, detalles tontos, ¿no? Como que una persona, una cuestión de seguridad, por una mirilla igual no ve bien. Pero hay unas mirillas que terminan en una pantallita pequeña de televisión, como de un tamaño de un teléfono móvil, y que simplemente con pegarle a un botón, esa persona mayor ve como si fuese un teléfono ahí, ¿no? El pegado en la puerta, a la pared. Entonces, ese tipo de detalles, que probablemente ISATEC no solucionará, sí los tenemos en un montón de comercios en Vizcaya, en Álava y en Guipúzcoa también, por supuesto, que podemos nosotros mismos ponerlos a disposición de un familiar que esté en esta situación, ¿no? Entonces, luego también hay otra cosa que a mí me gustaría destacar, y es la responsabilidad de que cuando una persona se va haciendo mayor, y cuando se va haciendo mayor ya estoy hablando de una persona no que tenga más de 65 años o más de 70, sino si alguien va a hacer una remodelación de baño y tiene 55 años, que empiece a pensar que no va a volver a poner un plato una bañera, que no va a ponerse un jacuzzi en casa, que tiene que pensar en esa responsabilidad individual de que en unos años puede tener una discapacidad que le impida entrar a una bañera y que lo tiene que prever, ¿no? Y que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros también tener esa previsión de que nuestra casa esté lo más preparada posible desde un inicio, ¿no? Pero también porque te rompes una pierna jugando al futbito, que tenemos aquí mucha gente que no sabe cómo dejar el futbito, ¿eh? O sea que eso también, ¿no? O sea que yo creo que hay una responsabilidad individual y hay una responsabilidad colectiva. Y ahí, bueno, pues las administraciones es donde están para asesorar y en algunos casos subvencionar.
¿Van directamente los familiares a asesorarse o las personas interesadas, los mayores?
Indistintamente. O sea, muchas veces hay algunas personas mayores que no van a poder ni salir de casa, bueno, sí, entonces son los familiares, representantes voluntarios. Entonces lo que pedimos una vez para cuando se nos acerquen allí siempre es un poquito pues esa identificación, primero la persona usuaria o el DNI o algo con que podamos identificarles, y en muchos casos ahora mismo está el documento de representación voluntaria. No es una incapacitación a la persona, sino que es una representación voluntaria que yo puedo hacer esas solicitudes a Diputación pues para mi AITA, etcétera, etcétera, sin que mi AITA esté incapacitado, ni mucho menos.
¿Y físicamente dónde estáis situados? ¿Dónde se os puede localizar?
Nosotros estamos en Lersundi 14.
¿En Bilbao?
Sí.
Y en Guipúzcoa tienen el servicio Etxetek, que también es algo similar a lo que podría ser el Gizatec en Vizcaya. Entonces también en Guipúzcoa lo pueden hacer, ¿no?
Y hay un teléfono, ¿no?, gratuito, un 900-220-002.
Eso es. Ese sería un teléfono de cabecera. Entonces, desde ahí, pues bueno, cualquier duda que haya o si ellas, las personas que están ahí atendiendo, no saben solucionarla, nos la pasan a nosotros directamente. De hecho, el año pasado tuvimos en torno a 4.000 llamadas de teléfono, que se atendieron muchísimas desde el call center, desde esa línea 900. Y luego, pues bueno, ya preguntas un poquito más específicas nos las pasan directamente a nosotros para poder solucionarlas.
Pedro Mario Uriarte, responsable de Gizatec, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Es que recasco.
Nice,
y a Aitor Urrutia le esperamos el próximo lunes. Se quedan con las noticias en 4 minutos y en Guipúzcoa con Guipúzcoako Kale Nagusia con Olatz Yarza. Gerarte.
Onda Vasca, la radio que cuenta.